Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE de este 26 de noviembre, que viene con algo más de frío, con una tímida bajada general de las temperaturas que no debe asustar absolutamente a nadie, menos en el sur, donde van a alcanzar los 20 de máxima en puntos de Sevilla, de Valencia o de la región de Murcia. Desde Gaza nos han llegado en las últimas horas noticias inquietantes que son el reflejo de la fragilidad del pacto entre Israel y Hamás. Ayer te contábamos que el primer día de alto el fuego fue una operación limpia y sin sobresaltos. El canje de rehenes en manos de Hamás por presos palestinos había salido según lo pactado. El segundo día no ha sido exactamente igual, ni mucho menos. De hecho, se ha retrasado casi hasta el límite en un agónico intercambio que ha puesto a prueba la tregua en Gaza. Esto en parte es esperado porque vienen de donde vienen. Primero de un ataque sin precedentes, con más de 1.200 muertos israelíes en un solo día. Y luego con una respuesta contundente contra Hamás, que ha dejado, según las autoridades palestinas, más de 14.000 muertos, muchos de ellos civiles. A media tarde de este sábado, el grupo terrorista difundía un mensaje a través de su canal de Telegram, anunciando que dilataba ese intercambio de presos por rehenes porque los terroristas aseguraban que Israel no estaba cumpliendo, que no estaba permitiendo la entrada del número de camiones con ayuda humanitaria que había pactado. La respuesta de Israel: o liberáis a los rehenes antes de la medianoche, cumplís lo pactado, o se reanuda la ofensiva contra Gaza y la operación terrestre. Bueno, tras horas de incertidumbre, casi al límite de ese plazo, se ha producido la liberación. Aquí se han vuelto a emplear a fondo las autoridades de Qatar, que junto a la mediación de Egipto son los artífices de los acuerdos. Así que el segundo día se salda con la liberación de 13 rehenes israelíes y 4 extranjeros, y a cambio han quedado en libertad 39 presos palestinos. A pesar de la incertidumbre, la tregua sigue en pie. Esa es una de las grandes noticias. Y uno de los sonidos de esta noche que lo han difundido los de Hamás es el de los camiones con ayuda humanitaria entrando en el paso de Rafah. La ONU asegura que han entrado 61 camiones con ayuda a Gaza. De la crisis diplomática abierta entre Israel y el gobierno de Sánchez hay novedades. La capacidad mediadora de nuestro presidente durante el viaje a Oriente Próximo fue un desastre. No nula, un desastre. En el fondo y en la forma. Con las fórmulas que ha aportado para una solución del conflicto, sabía perfectamente que iba a haber una reacción del ejecutivo de Netanyahu, sobre todo cuando Sánchez abrió la puerta al reconocimiento unilateral de Palestina, aunque luego matizara que prefiere hacerlo en el marco de la Unión Europea. A esto hay que sumar cuando les dio lecciones sobre cómo combatir el terrorismo y cuando elevó el tono de las críticas a la ofensiva israelí en Gaza. Esto no lo improvisó en ningún momento. No es una ocurrencia inducida por la realidad del terreno. Sabía también que iba a tener contestación. Luego se puede discutir si el tono de la respuesta de Israel es el adecuado o no. Lo último que han dicho es que no van a olvidar a quien apoya a una organización terrorista asesina. Pero en el contexto actual, con la agresión que sufrieron el 7 de octubre, callados no se iban a estar. ¿Por qué Sánchez da ese paso? Ha priorizado el volver a España presumiendo de haber lanzado sobre el terreno el discurso de sus socios minoritarios. El de Sumar, el de Esquerra y también el de Bildu. El problema es que el viaje no fue a título individual de presidente de España, no. Lo hizo como presidente de turno de la Unión Europea. Con estos mensajes, Sánchez sabía que iba a recibir el aplauso interno de sus socios, pero lo que no esperaba, o sí, es otro aplauso que retrata perfectamente su estrategia. Y le ha llegado desde el grupo terrorista de Hamás. No son elogios menores a la postura de Sánchez y del primer ministro belga que le acompañó en el viaje, no. En ese comunicado de Hamás aprecian, y esto es literal, la postura clara y audaz de Sánchez por condenar las matanzas indiscriminadas del Estado ocupante contra civiles en la franja. Y luego aplauden también la posibilidad de que España reconozca unilateralmente el Estado palestino si la Unión Europea no da ese paso. Cuando Israel llamó a la embajadora española, el ministro Álvarez salió de inmediato. Del comunicado de Hamas ha pasado casi un día completo y no hay ninguna valoración. Así que el presidente Sánchez tiene una magnífica oportunidad para hacerlo este mediodía en Madrid, en un mitin que ha organizado para darse un auténtico baño de masas entre los suyos. Va a presumir de lo valiente que ha sido frente a Israel. Pero que se apuestan a que calla o pasa de perfil ante las alabanzas que ha recibido de los terroristas. Lo que está claro es que en ese interés que tiene desmedido por pasar a la historia, Sánchez ya ha conseguido un nuevo hito, que una organización terrorista le dé las gracias. Desde el PP, el presidente Núñez Feijóo le sigue pidiendo explicaciones.
La diplomacia no es viajar a un país en nombre y representación del presidente de turno de la Unión Europea para apartarse de la mayoría de los países de la Unión Europea, de la mayoría de los países de la OTAN, y plantear una propuesta unilateral simplemente porque te lo exigen los socios minoritarios que te han hecho presidente del gobierno.
Desde Estados Unidos no hemos escuchado a nadie de la administración Washington aplaudir el discurso de Sánchez en Oriente Próximo. Tampoco lo ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ni presidentes como el francés Macron o el canciller alemán Olaf Scholz. El aplauso le llega desde Hamas. Y es como si Al-Qaeda le hubiera dado las gracias a un presidente estadounidense. Sobran más comentarios. Lo que se confirma es la estrategia de Sánchez. Esto no nos sorprende porque es marca de la casa y lo lleva desarrollando durante toda la legislatura pasada. Esa estrategia pasa por embarrarlo todo. A un escándalo le sucede otro mayor. Y ahora lo de la crisis diplomática, algunos la han aprovechado para olvidarse, ay, qué olvido más tonto, para olvidarse de la amnistía y todo lo que arrastra. Se acaba el mes de noviembre, que es el que los independentistas habían fijado para celebrar la primera reunión con el PSOE, y esta es la clave, con la presencia de un relator, de uno, de dos, de tres, de 14, porque todavía no nos han concretado el número. La figura del famoso verificador internacional es otra de las claudicaciones de Sánchez a los independentistas. Y no es ni mucho menos una cuestión menor. Se trata de decidir en un país ajeno a España, en este caso todo parece indicar que va a ser Suiza, cuestiones esenciales para nuestro presente y para nuestro futuro. Y de hacerlo de igual a igual. Como si de dos estados diferentes se tratara. Esto es un nuevo triunfo de los separatistas que deja en muy mal lugar al PSOE, a sus varones y a muchos dirigentes y ministros que durante tanto tiempo han venido negando que fueran a ceder a esa figura del mediador. O mentían antes o mienten ahora. Si esa reunión con la presencia del relator se ha producido ya, que tampoco nos sorprendería, no ha trascendido. ¿Dónde ha quedado esa transparencia que exigían a PP y Vox en las negociaciones de los gobiernos autonómicos? Y no nos sorprende que se hubiera producido ya, porque cuando firmaron el pacto con Puigdemont, luego desvelaron que lo de la amnistía ya lo venían tejiendo incluso antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. En marzo empezaron a reunirse.
Quiero recordar que la primera reunión que yo tuve con Junts ya era en marzo, antes de las elecciones autonómicas, ¿no?
Esto lo desveló el fontanero socialista Santos Cerdán, que es un fijo en la alineación de salida para irse a Suiza a seguir negociando, es decir, a seguir cediendo ante los separatistas. El resto no esperen que conozcamos mucho más. Ya nos han dicho que va a haber silencio. No discreción, silencio. Y lo que es evidente es que lo del referéndum estará en la mesa de esas negociaciones. Aquí en el PSOE nos han repetido, hemos perdido la cuenta de las veces, que es ilegal y que no iban a ceder. Y no tenemos ningún motivo para confiar en ello. Porque también nos dijeron que lo de los indultos no se iba a producir y salieron a la calle Junqueras y compañía. También nos dijeron que no se iba a tocar el delito de sedición y cuando les interesó o cuando les forzaron a ello, lo eliminaron de un plumazo. ¿Cuántas veces, cuántos ministros, hasta el 23 de julio, repitieron como auténticos loros que lo de la amnistía era inconstitucional? Pues ya está en marcha. Y con lo del referéndum va a pasar lo mismo. Si la continuidad de Sánchez de Moncloa depende de ello, habrá, aunque lo revistan de otro nombre, consulta, patada o lo que sea. Y todo sí, todo por 7 votos.